todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orobeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De la Mirada Negra. En directo en este 19 de noviembre del año 2025, en el que parece que nos ha llegado definitivamente el invierno. Menuda la que está cayendo fuera de los estudios de Zopimpe y Ratia ahora mismo. A veces me dicen que no haga mucha referencia climatológica porque luego hay gente que nos escucha en otra época, en otro momento, en otro lugar. Y no tiene nada que ver lo que está viviendo climatológicamente hablando con lo que uno ha vivido y al venir a la radio y con la que sigue cayendo ahí fuera. Aquí estamos refugiados en los estudios bien calentitos, como digo, de Zopimpe y Ratia, desde donde se hace este programa de radio. Sea cual sea tu situación y circunstancia, tanto climatológica como personal, espero que lo estés llevando bien y que este programa tenga algún provecho para ti. Como sabéis, hacen directo y la intención es abarcar al menos una parte de esa actualidad del rock y del heavy metal, que sabéis que es amplia, de hecho es inabarcable en su totalidad, pero desde Vizcaya y hasta donde podemos llegar con nuestros brazos, intentamos traerte la música que nos gusta, que nos parece interesante, compartirla contigo, disfrutarla y vivir el momento, que de eso se trata. Gracias como siempre por la escucha y vamos a comenzar haciendo una breve reseña porque quiero comentar lo que vivimos en De Sorchi Sorcuncha Factoría en Zorroza el pasado sábado en ese concierto gratuito en The Medium Guards con entrada libre, banda que nos venía desde Finlandia. Entrevistamos aquí a Tony Cano en el programa anterior al concierto y bueno, pues podemos decir que nos dejó una gratísima sensación el trío que vimos en escena, esta vez sí, quitándose un poco la espinita que nos dejó cuando le vimos teloneando a Adventus, ya que en esa ocasión Tony vino sin banda para presentar las canciones de Medium Guards y nos dejó pues un poquito a cuadros, ¿no? Porque no sabíamos muy bien lo que estábamos viendo. No conocíamos al grupo, encima su propuesta es bastante particular, es bastante peculiar, y si encima no tiene músicos, pues con partes grabadas, pues la verdad que nos parecía un tanto curioso y no sabíamos muy bien pues qué opinión sacar, ¿no?, a una primera escucha. Después de escuchar sus trabajos discográficos, que son tres en tres años, y anunciamos ya que para el año que viene habrá un cuarto disco, que por cierto probablemente lo anticipemos en próximos programas porque ya lo tenemos en nuestras manos, pues después de escuchar esos discos nos dimos cuenta de que teníamos una banda de Viking, Trash, Doom, un poquito mezclando diferentes aspectos, muy original y con muy buenos músicos, porque para llevar esto al directo pues se requiere de técnica, se requiere de capacidad, además hay muy buenas composiciones en la banda y esta vez sí, con batería, con bajista y con Tony Cano como guitarrista y vocalista, pudimos disfrutar de lo que nos ofrece esta banda finesa con ese contenido lírico que va sobre la mitología de los godos, pero luego, como digo, no va a los clichés sonoros, podríamos decir. De hecho, mezcla un montón de aspectos. Es complicado llevar al directo, porque la verdad que sobre todo para Tony cantar y tocar hay momentos en los que se puede hacer un tanto complicado, pero sin embargo demostraron tener una gran capacidad y además conectaron con el público que se dio cita, con el puñado de personas que nos dimos cita en The Sorchi Sorcuncha Factoría el pasado sábado. Apenas 8 temas, son temas bastante extensos los que ofrece la banda, y eso sí, nos dejaron muy muy buen sabor de boca, y además hay que decir que tenemos una banda que pone toda la pasión en lo que hacen, y que decir que el grupo pues tocó gratis, ¿no? Lo cual quiere decir que evidentemente estamos hablando de gente que pone todo el corazón en lo que está haciendo. Entre el público, gente de Rise to Fall, por cierto, con los cuales montó alguna gira y tocó con ellos por allí por Finlandia, y se dejó notar su presencia. Se ganó al público, además, el propio Tony, pues incluso hablando en euskera, fijaros, lo que es coincidir con algún vasco a lo largo de tu vida. Aprendes euskera rápidamente, y muy agradecido al trato que recibía siempre por aquí, por Euskal Herria. Crónica que ya podéis leer en lamiradanegra.com. Vamos a ir con uno de los temas de su primer disco, con este Hordes of Hate, que como dijo Tony, era el tema que dio vida, que empezó todo este proyecto de Midjungars, y que pertenece a Front Escanza, su primer trabajo discográfico, el primero de los tres que han editado hasta la fecha, Midjungars. We'll be right back. tenemos a Meet Jungars, banda finesa pero capitaneada por Toni Cano, músico valenciano, el cual en su día militara en las filas de Helltrain y mantuvo latente este proyecto en Finlandia, donde hizo su vida en estos últimos lustros, hasta que finalmente ha visto la luz. ¿Y de qué manera? Es que va a disco por año, e insisto que próximamente, no me ha dado tiempo todavía a darle una escucha como es debido, pero en próximos programas, después de que reposadamente escuche el cuarto disco, en primicia podríamos decir, porque se editará para el mes de agosto oficialmente, pero lo tengo ya en mis manos, os lo iremos presentando con algún tema sin ninguna duda. Hoy me he quedado con uno de los temas de su debut, From Escanza, que pues me parecía muy especial dentro del repertorio, ya que al fin y al cabo pues fue el que dio vida, el que arrancó todo este proyecto, como bien dijo él, en un entretenido en directo que nos ofreció en Desorchi Sorkuncha Factoría el pasado sábado, día 15 de noviembre. Seguimos con nuestros invitados en el día de hoy, que son Disharmonic, y vamos a escuchar este No Surrender, una declaración de intenciones con la cual se cierra este nuevo trabajo discográfico de la banda en vizcaína, My Inner Ghost. We'll be right back. Recomendable este EP, My Inner Ghosts. ¿Cómo me cuesta decir la S el final, eh? Mira que soy zoquete con el inglés. Ghosts es en plural, ¿vale? Pues lo digo para que quede claro. Y de verdad que muy recomendable este nuevo trabajo discográfico de Disharmonic. 9 años después de lo que fue The Beginning of Agony, nos llegan con un cambio de estilo, también algún cambio en la formación, y bueno, pues ofreciendo un disco, en este caso, más orientado, diría yo, al thrash metal y al heavy metal, porque la verdad que tiene un poquito esa doble vertiente. Hay partes melódicas también muy heavy realmente, aunque existe luego esa fuerza, esos riffs, esos cambios de ritmo, esos solos de guitarra. La verdad que un trabajo muy currado, por el cual tenemos que dar la enhorabuena a los vizcaínos, a los cuales tenemos aquí al completo. El trío que conforma actualmente Disharmonic: Alberto Barrueco en la batería, Asier Elosua en el bajo y Jon Barrueco en las guitarras y las voces. Bienvenidos a los tres y gracias por estar aquí en La Mirada Negra por segunda vez, porque hicimos una pre-presentación y hoy vamos a presentar más en profundidad este nuevo trabajo discográfico de Disharmony. Gracias por venir y enhorabuena por este disco, lo primero.
Hola, muy buenas tardes. Gracias a ti por tenernos aquí otra vez en la familia.
Bueno, para mí ya sabéis que es un auténtico placer, que además sois de la casa. Alberto lo recordamos de la época de Well of Anger también, con Disharmony, con el primer disco también pasasteis por aquí. Y me alegra mucho, pues después de tanto tiempo latente, que sigáis en activo, pues eso, porque está prohibido rendirse, ¿no?
Prohibido.
Sí. Aquí, aunque haya sido un tiempo largo, esto sigue siendo un hobby, nos lo pasamos bien. Y cada vez que nos juntamos nos lo pasamos bien, nos divertimos y sobre todo sirve para expresarnos y es lo que más nos gusta también, ¿no? La música, entonces... Aquí vamos a seguir. No sabemos el siguiente cuánto. Hay cosas. Hay bastantes cosas. Ahora otra cosa es grabar. Pero seguiremos hacia adelante.
Cosas para que no pasen otros 9 años.
Eso es.
Y en estos 9 años, ¿qué ha pasado? No ha habido ningún momento de pensar en tirar la toalla, ¿no? De pensar en rendirse. ¿Qué ha pasado en todo? Vamos a resumir los 9 años entre discos, donde ha habido un cambio en la formación. Se os va un bajista vocalista, entra un bajista... Tú te haces, John, en este caso, se hace cargo de la voz, aparte de la guitarra. Claro, eso es un poco lo que ha ocurrido en cuanto a cambios, lo que es en el seno de la banda. Luego eso ha llevado a cambios que también hablaremos en el aspecto musical. Aparte de eso, que lo he resumido yo muy, muy rápido, ¿qué ha ocurrido en todo este tiempo, en estos 9 años, en Disharmonic?
Pues al final terminamos. Sí que tuvimos un parón, hicimos unos conciertos después de lanzar el The Beginning of Agony en el 2016, allá, por allá. La pandemia, digamos que como a todos, nos afectó, a mí especialmente mal. Yo caí en temas de salud mental y tal, y ahí sí que tuve pues una decisión de... Tuvimos un parón un poco largo, no de dejar el grupo, no lo habíamos dejado, pero sí que lo paramos un poco la actividad, ¿no? El grupo seguíamos hablando, pero... Seguíamos sacando temas, etcétera, pero sí que estamos más parados. Entonces, no nos planteábamos nuevo disco, sí que decíamos todos los días hay que grabar, etcétera, etcétera. De hecho, el proceso de grabación, ¿vale? Esto va a sonar un poco a joder, menudo zoquetes. Igual te digo que hemos ido a casi canción de este EP, canción por año de grabar. O sea, nos lo hemos tomado con mucha calma. Pero a la vez tenemos muchos temas guardados también. Entonces ha sido el parón, aparte de lo musical, ha sido pues por temas sobre todo de salud. Y haberlo dejado no, pero sí que ha habido momentos de decir necesitamos un tiempo. Vamos, tocamos, nos divertimos, pero hasta ahí.
Y canción por año, pero ya teníais la banda hecha desde un principio, porque no sé cuándo ocurre, en qué momento ocurre, por ejemplo, el cambio de formación, y cuándo es cuando se decide que tú te hagas cargo de la voz, porque si se ha ido a canción por año, es que ya teníais esta decisión tomada o ya sabíais cómo iba a ser la banda en el futuro desde hace tiempo, ¿no?
Sí, cuando Perico al final nos comentó pues eso, que dejaba la banda... tuvimos ahí Alberto, mi hermano, y yo, pues tuvimos que decidir, y pues era básicamente él toca la batería, yo toco la guitarra.
No había mucha opción, ¿eh?
Eso te iba a decir, no había mucha opción. O sea, ¿quién se ahoga menos? Ninguno sabemos cantar, como se puede ver, así que pues nada, pues tirar para adelante. Y como nos gusta, somos culos inquietos y nos gusta siempre tirar para adelante. Y bueno, pues venga, vamos a aprender a tocar la guitarra y cantar a la vez, que nunca lo había hecho, ¿eh? Uh-huh. Y surgió de ahí. Y luego al de un tiempo os conocimos a Asier, por esos lares oscuros llamados internet. Y nada, congeniamos muy bien con él y hasta aquí. O sea, hemos, lo bueno es eso, es que hemos conseguido sobre todo estar ahora mismo muy cómodos. Estamos muy cómodos, ya no solo en parte de la música, sino parte personal. Sabemos cada uno un poco pues cómo somos, sabes tratar a cada persona. O sea, es una parte ya que es cómoda, da gusto tocar, etcétera, etcétera.
Teníais claro que había, debía haber un bajista en la banda, porque lo digo porque al final podíais quedar vosotros dos, tocar tú también el bajo o cualquiera de los dos. Digo porque el guitarrista, si sabes tocar la guitarra, en principio puedes saber tocar más o menos el bajo para grabar el disco. Que lo mismo Alberto sabe también tocar el bajo, aparte de la batería, yo qué sé.
No va a ser, ¿no?
Pero teníais claro que había que tener un bajista y que teníais que ser un grupo, que no valía con hacer, por ejemplo, que Disharmonix pasara a ser un proyecto de estudio, por poner un ejemplo.
No, eso es. Yo creo que una de las, o por lo menos para nosotros, una de las cosas importantes de la música es tocar, ¿no? Y disfrutar tocando y, bueno, pues si podemos tocar en directo también, pues es un momento bastante especial. Entonces, bueno, la opción de no tener bajo yo creo que nunca se barajó. O sea, desde un principio, cuando Perico comentó que dejó la banda, pues nos pusimos con calma, pero a ello, a buscar un bajista. Incluso también, bueno, andamos buscando otra guitarra, pues para acompañar a John un poco, pues bueno, como ves en el EP, en los temas nuevos, hay doble guitarra. Entonces, bueno, para tocar en directo nos sentiríamos más cómodos si encontramos otra guitarra que de alguna forma, pues bueno, estemos todos a gusto, disfrutemos todos y demás, ¿no? Hemos estado probando o tocando con varios guitarras, pero bueno, ninguno ha cuajado y ahora estamos los tres súper contentos y si encontramos otra persona, genial, y si no, seguimos para adelante los tres.
Lanzamos el anuncio desde aquí. Si algún guitarrista nos está escuchando que quiera tocar en una buena banda, Disharmonix tiene unos temazos que yo creo que son un reto, además, o sea, que le puede interesar a más de uno.
Ahí está, lanzado entonces.
Bienvenido será.
Hombre, ayer lo encontrasteis por internet, pero ¿qué bagaje tenías o qué experiencia? O porque te veo jovencito, lo cual está muy bien porque ya me alegro de tener aquí a gente joven, no es que vosotros sois mayores, sobre todo yo, que imagino que es
más, necesitamos que alguien baje un poco.
Es el más joven, pero encontrar a alguien joven en esto del heavy metal, pues es noticia casi, así que...
No, así eres más joven que yo, ¿eh? Todavía bastante más. Joven, más.
Bastante más.
Unos pues, cuantos, sí.
Joder, pues eso, ya digo que parece jovencito, que igual a veces me cuelo, ¿eh? A veces digo, qué joven pareces, y casi es como yo, pero bueno, alguno se conserva mejor que otro. Bueno, cuéntanos qué experiencia tenías en la música o cómo te pica el gusanillo para entrar en una banda. Acércate al micro, ¿eh? A ver si doy con...
Sí.
Espera. A ver si doy con qué micro es. Acércate, a ver.
A ver, en este...
Cógete, ¿no hay uno por ahí por la mesa suelto?
Pues este.
Ah, mira, coge. Aquí tenemos uno.
A ver, habla ahora.
¿Hola?
Parece que sí, por fin, vale. Creo que sí.
Perfecto, pues básicamente yo... La música siempre me había gustado y pues empecé en un grupo en el cual yo conocía a un amigo que hacía karate con él y siempre nos gustaba ese rollo, íbamos a conciertos y tal... Y él conocía a un amigo suyo que tocaba la batería, él tocaba la guitarra. Yo luego, en ese momento, había empezado a tocar el bajo también, porque yo antes empecé con la batería. Y me dijeron, oye, pues vamos a montar algo, ¿no? Así, a echarnos unas risas, a pasar el tiempo, al final es algo que nos gustaba. Y decidimos empezar, y pues ensayábamos en Derio, en el Gastegun ese que hay allí. Y pues estuvimos 2 años así ensayando más. Estuvimos buscando cantantes, guitarristas, también pues lo de siempre, ¿no? Y al final estuvimos con una chica y a raíz de ella luego conocí a Alberto y John también por el tema de que pues eso, estaba buscando bajista y resulta que el que fuera la pareja de esa chica en ese momento pues estaba probando con ellos de guitarrista. Uh-huh. Y me dijo, oye, en un concierto yo estaba lesionado del hombro. Y me dijo, oye, ¿te animas y tal? Y dije, pues bueno, en cuanto me cure, yo para adelante, ¿sabes? Yo ya había estado en algún que otro grupo más, y ya, pues eso, al final nunca había tocado en directo, y pues fue unirme a estos dos muchachos y decirme, bueno, vamos a tocar un directo. Y yo, pues vamos a tocar un directo. Y muy bien, la verdad que... con muchas ganas de volver. Es una pena que todavía no tengamos otro guitarrista, ¿no? Para poder hacer ese paso más rápido. Pero bueno, de momento hemos estado grabando. La verdad que es un proceso, digamos que divertido. Igual no tanto como tocar, para mi gusto, ¿no? Porque al final es como... son otros ritmos, otros tiempos. Pero es un proceso que la verdad he disfrutado mucho. Y luego cuando ves el resultado, ¿no? Y dices... se ha merecido la pena la espera y esperemos que a la gente le guste, ¿no? Al final pues hemos puesto nuestro cariño y ya está, es lo que tenemos ahí para expresar en estos momentos.
Pues te han puesto un reto importante porque los temas que hay por a ver, en el anterior disco ya también tenía lo suyo, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Era más denso, más lento, podríamos decir, que no sé si eso significa que es más fácil de tocar, ¿eh? Que yo lo digo como oyente. Pero este disco tiene unos cambios de ritmo y una elaboración que para todos es exigente, ¿no? Pero también
sí.
para el bajista, sé que dicen que, no sé, que a veces está ahí escondido. Bueno, aquí te tienes que mostrar y tienes que estar ahí a la par que tus compañeros.
Sí, y además ha sido un aprendizaje desde el primer momento, ¿no? Porque teníamos ideas de bajos que venían igual más tocados como un guitarrista y igual eran demasiado rápidos. Que dices, puede estar guay, pero luego lo escuchábamos y lo escuchábamos sobre todo a la hora de ir a grabar y decíamos, igual tanto bajo aquí no queda bien porque estaba tapando todas las guitarras. Al final hay una buena melodía de guitarras y lo importante es que todo suene. Entonces, si teníamos un bajo saturando todo, no íbamos a ir a ningún lado. Entonces decidimos en muchos puntos de decir, oye, vale, vamos a bajar pulsos, tocamos menos notas, pero que quede redondo y que quede bonito. Y eso ha sido más el reto, más que aprender a tocar más rápido. Yo creo que el reto ha sido, vamos a quitar notas y que todo suene redondo y que sumemos, que no restemos.
Bueno, hay partes rápidas, hay partes lentas, hay de todo, la verdad, en el disco. Que entiendo que eso también, el hecho de que hayáis tenido todo el tiempo del mundo para hacerlo, ¿ha hecho que le hayáis dado estas vueltas a las canciones o en un principio ya habían nacido así de elaboradas? Porque lo escuchas y se nota el trabajo que hay, los cambios de ritmo, la elaboración, la composición, los detalles. Se nota que ha sido hecho con mimo, vamos, y con tiempo.
Pues esto ha sido... el proceso como seguimos es básicamente en casa... tocamos, grabamos las ideas en el local, nos gusta muchísimo improvisar, somos de la vieja escuela, se ve que somos de la vieja escuela. Entonces lo que hacemos es empezamos a tocar, junta esto con esto, pilla bien, cambia bien el ritmo, de ahí lo de disarmónica, a veces estos cambios, no de disarmonía, sino de estos cambios que no te esperas. Y si te dijera la única canción que no hemos que de primeras no ha sido tal y como estaba hecha, ha sido In Flames, que es la que sigue un patrón más típico de canción, fraseo, luego estribillo, etcétera, etcétera, que es un poco el single, por eso sacamos el single, pues es la más típica, todo el resto se salen un poco de ese patrón.
Entre comillas, voy a decirlo de típica porque lo escuchas y
sí,
también tiene su miga, ¿eh?
Eso es, pero entre comillas el patrón de una canción, digamos, dónde va cada cosa, ¿no? Estructurado pues como un libro, lo sigue. Y esto es algo que Alex, que nos ha grabado y ha producido el disco, nos recomendó también alguna canción. Y es que es verdad lo que él dice ahora mismo, cómo consumimos música, por desgracia. Vale, aquí había, luego os contaré una anécdota también con la intro. Y es que él nos decía, si en los 10 primeros segundos la canción no ha explotado, la gente no te escucha. Nuestras canciones ninguna explotan en los 10 primeros segundos, tenemos pasajes lentos, o sea, somos muy... Yo siempre digo que nos estamos volviendo más metálica, en el sentido de que estamos haciendo unos desarrollos, pues eso, más Fade to Black, más incluso Rotting Christ, que va poco a poco rompiendo... yo digo esa mezcla entre Rotting Christ, Metallica, Pantera, Dissection... Tenemos esa mezcla, entonces no es el metal actual moderno que ya desde el principio ya empiezan con gutural, todo esto moderno que ahora se lleva tanto, ¿no? Sliptoken, Bad Omens, todos estos grupos que rompen en nada, Ginger, el metal clásico un poco como que se está quedando un poco, no atrás, pero a la gente joven no le atrae ya tanto, entonces sí que se está viendo esa tendencia en TikTok y todas estas plataformas y él nos decía, esto tiene que romper antes. Entonces nos pasó en In Flames era diferente, no tenía estribillo, de hecho. Uh-huh. Y esa sí que la cambiamos, pero el resto, tal cual salieron desde un principio de nuestras cabezas, así han sido grabadas, no han tenido ningún cambio.
El resto no importaba si no explotaban de primeras.
Nos daba igual, pues... hacemos, como digo yo, esto es un hobby y claro. No nos dedicamos a ello. Entonces, si nosotros estábamos contentos con el este, oíamos a Alex, lo que nos decía Alex, porque es quien sabe y hemos aprendido muchísimo grabando con él, sus consejos, le hacíamos caso a todo, de hecho, o sea, bienvenido todo. Pero, en efecto, o sea, las canciones son las que han salido y nos gusta. Que dice, pues que esto me pega raro. Digo, pero queda guapo. Uh-huh. Pues para adelante.
Sí, señor, y estoy totalmente de acuerdo. Nosotros somos de vieja escuela también, ¿eh? Así, y estoy muy de acuerdo con que los nuevos grupos a veces encima son con producciones con mucha pegada, muy fuertes, pero no tienen la cantidad de detalles que, por ejemplo, tenemos aquí, en este disco, que rezuma esa vieja escuela. Y sé lo que es estar en el estudio con Alex de Benito. Y sé lo que los consejos que da y los buenos consejos que da, pero está bien que también vosotros como músicos seáis cabezones, en el sentido de que, a ver, yo quiero hacer mi disco y al fin y al cabo, como hoy en día tampoco te garantiza nadie nada, quiero decir, porque a ver, si estuvieras haciendo un producto que te va a sacar de pobre enseguida, yo ahí sí que lo entendería, hacemos lo que haga el productor porque esto es la fórmula, ahora de la fórmula tal, pero como luego encima vas a seguir la fórmula y probablemente tengas que luchar y desde abajo como todo el mundo, pues por lo menos quédate a gusto contigo mismo y luego quién sabe si no tocas la tecla que a la gente le gusta. Pero también es que...
Así es. Y esto es muy fácil. Te dejas, y en este caso no tenemos ningún reparo. De hecho, ya queremos subir un vídeo de lo que es grabar, autoproducirse. Uh-huh. Autoproducirse bien ya. Te dejas fácilmente unos miles de euros en todo. Fácilmente. Uh-huh. Sin nada a cambio. Y menos en este caso que merchandising y todo lo donamos a una causa benéfica, es decir, no nos llevamos nada, porque es nuestro hobby, no nos gusta y nos llena mucho más eso que el otro. Y al final lo que tienes es gente, como tú en este caso, gente de Metal Sin Fronteras y otra gente hay mucha gente, ¿no?, que te apoya, pero al final los que, como tú sabes, los que te escuchan o tal, siempre son las mismas seis personas. O sea, es muy difícil de partir de abajo ahora mismo hasta arriba. Si no pagas, olvídate.
Pues vosotros, si quieren, pues mencionar a los medios. He visto que habéis tenido varias críticas de discos en muy pocos días, porque el disco se ha editado hace bien poquito y por lo menos hay tres o cuatro críticas ya, si no alguna más. Además, muy positivas y muy favorables todas ellas. Que eso es mérito vuestro, porque sin sello discográfico, sin compañía, que hayáis sacado esta cantidad de críticas en tan pocos días, es un gran mérito en estos tiempos en los que yo por lo menos he visto que hay menos críticas de discos que hace unos cuantos años. Creo que es por la forma de promoción que se hacen las cosas, porque a mí me pasa que, claro, cuando recibías los discos de forma ordenada en el buzón, los veías y los tenías delante, ibas criticando, los ibas viendo. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente han empezado a llegar mogollón de promos, pero miles de promos. Y no sabes por dónde empezar. Y ves el disco, claro, o lo escuchas, pero luego lo dejas ahí en un archivo y no lo vuelves a ver. Y aunque sigues teniendo los físicos, claro, la forma de trabajar ya es diferente, porque trabajar entre comillas... Me refiero a ordenar los programas, ordenar los contenidos de la web, porque claro, ya quieres hacerle caso también a esos discos que pueden ser interesantes y que te han llegado exclusivamente de forma digital. Y ya no tienes el mismo orden que antes, ¿no? Y es complicado. Si lo habéis conseguido, es mucho mérito también como, digamos, vuestro propio sello discográfico, porque al fin y al cabo es una autoedición. O sea, vosotros mismos hacéis de sello, ¿no?
Somos muy pesados, ¿eh?, en redes sociales también. Somos muy pesados, enviamos mails, intentamos mantener al día a la gente, cuidar sobre todo a la gente, agradecer, que eso creo que es muy importante, que sea bidireccional, que si un medio publica una noticia, nosotros la vamos a dar las gracias, o sea, hay que ser agradecidos en estas cosas, porque es tiempo de todos y ninguno nos ganamos la vida en ello, es nuestro hobby, entonces somos todos agradecidos y estamos tremendamente agradecidos, pues eso, a Metal Cara y a Metal Sin Fronteras, Broken Tomb, Axo Rock, al Quemapúas, a etcétera, etcétera, etcétera. Tanta gente que me dejó por ahí. Hace poco estuve hablando con el Quemapúas, un saludo para todos, que no sabía nada de...
Un gran amigo.
No sabía ni que era de... que conocía todo Baracaldo.
Sí, bueno, se conocerá el mundo entero, porque se ha movido mucho.
Me dejó flipando. Hablando con él, dije, madre mía, si...
Y la verdad que es un, desde luego es un gran tío. ¿Os ha llamado la atención algo que os hayan dicho en alguna de las críticas? son todas favorables, ha dicho, ya las he leído, las he mirado y son favorables todas, lo cual es merecido, pero también hay que daros la enhorabuena porque al final la música es subjetiva y siempre hay alguno que igual da algún pequeño palo. Pero bueno, de lo que os han dicho, aunque sea todo positivo más o menos, ¿hay algo que os haya llamado la atención o más o menos van todas bien encaminadas? ¿Estáis de acuerdo?
Mira, si luego quieren haberlo que digan también Asier y Alberto, es cierto, de la primera crítica, y hay que ser sincero, y además crítica constructiva, y me pareció perfecto, fue un 5,5 nos pusieron. ¿Por qué? Y esto me pareció curioso, le encantó el primer disco, cosa que para mí tiene una producción horrorosa y tal, pero claro, el medio era metal extremo.
Claro, medio más extremo.
Metal totalmente extremo, totalmente contrario a lo que hacíamos ya, a lo que hacemos ya, que sigue siendo metal cañero.
Os habéis vuelto comerciales. Os habéis vendido.
Para ellos era eso, para ellos era vendido. Esperaba las voces del infierno del Averno, las guitarras que no. Pues, un Burzum ahí esperaba. Se ha encontrado otra cosa. Pero yo veo, pues yo veo positivo porque ha sido sincero en la crítica. Es que yo no queremos que nos pongan un 8 porque ya que nos ha mandado el disco, no sé qué, porque además somos de mandar el disco físico. Siempre la primera opción te la mandamos físico porque nos gusta. Porque a nosotros nos gustaría recibir físico, ya te digo, porque somos antiguos también en estos casos.
Vamos siendo veteranos, sí.
Sí, tenemos nuestra balda de discos también en casa.
Discos, vinilos, casetes.
Eso es, sí.
Sí. De todo ahí.
Y luego las últimas críticas, que sí que se ajustan más a medios, igual que son más el tipo de música que hacemos ahora mismo. Eso, entre pues, una mezcla de heavy, thrash, melódico, black, hay temas black, un poco de death. Hacemos de todo. Es que cuando te dicen en los sitios, identifícate, yo pongo metal y no pongo nada más. Uh-huh. O sea, metal. Y escúchalo y tú define. Y las últimas críticas sí que han sido muy buenas, la verdad. Nos ha sorprendido y es lo que decimos entre nosotros. Nosotros estamos contentos con lo que hemos grabado, nos gusta muchísimo, pero luego ver ese feedback también te da. Te da alegría, te da esa energía también que necesitas para decir, venga, vamos a seguir grabando y tal, que parece que está gustando. Además, aparte de gustarnos a nosotros, parece que no somos los únicos raros.
Venga, vamos a poner algo más de música y seguimos con vosotros un ratito más. ¿Qué ponemos ahora? Que yo he elegido el primer tema, No Surrender. De los otros, ¿cuál os gustaría que pongamos?
Venga, Asier.
Son buenos todos, ¿verdad?
Así es, elige.
Yo te voy a decir Inflames porque es la que más me gusta tocar, pero.
No, pues la ponemos, aunque haya sido el single y ya lo escucháramos, pero me parece una buena opción. Ya que sea el single, ¿no? Que sea esa canción que la gente se va quedando con ella y
sí.
Que la tenga en la mente y yo qué sé. Y está bien tener un tema así. Hemos hablado un poco que es el single, por algo además, y vamos con ello. Ya está sonando después de esa intro, que por cierto, luego me cuentas la anécdota de la intro, ¿no? Me dijiste que me ibas a contar una anécdota, algo así. Vale, pues vamos, lo escuchamos y luego me cuentas esa anécdota.
Just wanna write to eternity. Right now.
pues ya veis, este es el single, pero un single que tiene estos cambios de ritmo, que dura 6 minutos casi, ¿no? O sea, que al fin y al cabo no deja de ser un tema elaborado y que atiende un poco a los cánones de composición del resto de la obra, a pesar de que tenga esa, que sea un poquito más directo, tenga una composición un poco más estándar, como habéis dicho. Cuéntanos la anécdota de la intro, a ver.
Pues mira, teníamos todo el disco grabado y somos antiguos. Y yo soy muy, y mi hermano también, Asier no tanto, pero somos muy Metallica, muy esa intro épica que te introduce, ¿no? En unos pocos segundos, esta dura un minuto o poco. Y tuvimos ahí la pequeña discusión de hacemos intro, no hacemos intro, sí hacemos, no hacemos. Hicimos una intro, no gustaba, solo guitarra. Le metemos un poco de batería, no, sí, ¿qué hacemos al final? Y ya te digo, con el disco ya para lanzarlo, o sea, el disco se retrasó unos cuantos meses por eso, hasta que me puse un día en casa y dije, mira, hacemos la intro, la meto yo aquí, la grabo en casa, pim pam pa adentro, y que diga la gente, de hecho la gente se la salta, o sea, tenemos las estas, la gente no la oye, pues, pero a mí me da igual, nos ha quedado chula, nos gusta, oye, el que quiera oírla bien. Y el que no, pues el que quiera ya caña desde el principio, que lo iba. Pero es un poco eso, es un poco como está, que la gente quiere ya directo, quiere ya el estribillo.
Pues no sé, podéis haberla puesto al revés, como Metallica hizo en el Unjustice for All, que yo no supe que estaba al revés hasta hace poco, por cierto, no me lo había dado listo tampoco.
Lo estuvimos hablando, de hacer esa técnica también, pero es que me parecía ya también demasiado... demasiada copia ya hacer eso.
Bueno, el cambio de estilo viene un poco dado por los cambios de formación también. No se intentó mantener un poco el Doom, digamos, como estilo, porque habiendo un nuevo cantante, ¿no? En este caso, cambiando un poco... Entiendo que salió de forma natural, ¿no? No...
Las canciones incluso estaban antes de las voces y del nuevo, de cambiar de cantante. O sea, las canciones
llevaría esta línea al disco igual, aunque se hubiera mantenido más o menos la formación.
Sí.
O sea, ibais a ir hacia el thrash heavy, ¿eh? Porque yo creo que estáis un poco...
Sí, nos gusta muchísimo el black, nos gusta muchísimo el black metal melódico, pero también queríamos abrirnos un poco y la forma de expresar un poco sentimientos, es lo que te digo, es que depende un poco de cómo nos estemos sintiendo en cada momento, de ahí va a salir la canción. Entonces, el próximo disco igual te sale una balada de por medio y todos y nos dicen, se nos tiran todos de encima.
Eso ya es para el mercado americano, ya sabes.
Y no te voy a engañar.
Tenemos, a las listas, a los 40, vamos.
A los 40, oye, bueno, quién sabe. No. Y tenemos ahora una breve discusión amistosa sobre, tenemos sacada una instrumental y tenemos la duda de si sacarla o no.
Bueno, si os gusta, ¿por qué no?
Nos gusta.
Pues entonces, ¿qué duda hay? Ninguna.
La duda es la que te digo, si la va a escuchar alguien o si no. ¿Nosotros la vamos a escuchar? Sí.
Aquí nosotros también. Y entonces, si lo escuchamos nosotros y lo ponemos en la radio, por narices el que está escuchando, la va a escuchar también.
Pues no se ha convencido.
Pues ya está. Pues que... ¡Hala!
La pena ahora es, claro, ¿qué hacemos con los temas del primer disco? ¿Encajan todos en la nueva formación, en la nueva etapa, digamos? Han pasado 9 años también y, claro, todo cambia. ¿Encajan perfectamente o hay que olvidarlo y Disharmonic marca un punto de reinicio ahora con este nuevo trabajo?
Nah, nosotros creemos que sí encajan. O sea, al final... si te pones a escucharlos, pues ya también por el tema de producción y demás, pues hay una diferencia, está claro. Los otros son mucho más oscuros, más black, doom, etcétera. Pero en directo sí nos encajan. Cuando en el local de ensayo nos ponemos a tocar una canción de las antiguas, encaja bien, le da, pues digamos, otra frescura, ¿no? Porque también mezclar un poco temas antiguos con temas nuevos... A mí por lo menos siempre me ha gustado y no me gusta perder parte de la historia, ¿no? Es decir, cuando tocamos en directo, a mí me gusta recordar un poco toda la historia del grupo, de dónde venimos, a dónde hemos llegado, e ir mezclando canciones, porque además yo creo que a la gente también le gusta, ¿no? O sea, al final sí que es verdad, y en muchas críticas nos están diciendo que, joder, una de las cosas buenas que tiene el disco es que los temas son muy variados. Y hay mucha variación y no escuchas un tema y el siguiente te suena igual, etcétera, ¿no? Lo cual es otra de las cosas que nosotros intentamos siempre que hacemos canciones, ¿no? Pero volviendo a los temas antiguos, yo creo que el tocarlos en directo, vamos, yo creo que eso no lo vamos a perder. O sea, no te voy a decir si vamos a tocar uno, dos o todos, pero en directo seguro que en todos los directos que hagamos va a haber temas antiguos, por supuesto los nuevos van a estar, y alguno de los que todavía no hemos grabado seguro que también. Así que va a estar completito el tema, sí.
Y el disco podemos decir que tiene ese concepto de la salud mental también, en parte, o de lo que pasaste tú concretamente en la pandemia, que para todos fue un periodo de locura realmente. Pero bueno, ya yo tengo también mis anécdotas, mis quemaduras de olla, mis sorpresas, Bueno, yo creo que todavía estoy afectado de realmente todo ese periodo. No sé cómo lo llevará la gente, pero tanto como decir, no sé ya si salud mental o no. Yo creo que si nos miran a todos, igual tocados, hemos acabado un poco todos de ese periodo.
Sí, sin duda.
No sé hasta qué punto se puede diagnosticar o no, porque seguro que si volvemos a buscar algún síndrome o algo, seguramente que tengamos todos, ¿no? Pero un poco el concepto, podríamos decir que es eso, que tú aquí casi lo utilizas como una especie también de terapia, es decir, saco todo esto que llevo dentro, estos fantasmas no internos, estos demonios internos, y lo plasmo en un disco, y también como terapia puede ayudar. No sé si puede tener ese concepto el disco, ¿no?
Sí, tiene ese concepto, y es curioso, ha sido desde el, y lo voy a decir con el permiso, ha sido desde el punto de vista de mi hermano mediano, de Alberto, el batería. Las letras están hechas por él. Entonces, es como él ha visto ese proceso en un poco en mí, y entiendo también en él. Va un poco por ahí, como ha visto el tema de la salud mental, pues cómo he ido yo, cómo caí, cómo vi todos esos demonios, etcétera, etcétera, y cómo pues durante años he intentado salir de ese pozo en el que te metes, esa oscuridad.
¿Y has intentado o has salido?
He salido. ¿Igual? Todavía tenemos reminiscencias, o sea, todavía quedan, como tú dices, todavía quedan por ahí cositas. Y luego queríamos expresarlo también hacia la sociedad, porque en todos los casos lo vemos, y yo soy profesor y veo cómo está el tema de la juventud, y todo el mundo está sufriendo mucho. Entonces nos veíamos en, queremos ayudar de alguna forma, y qué mejor que poner nuestra música ya no solo a jóvenes, a todo el mundo que quiera escuchar, y encima aportar a eso, los poquitos beneficios que podamos sacar, pues poder ayudar en estas cosas que se necesitan y que a veces no son tan visibles.
Contándonos, porque tiene un fin benéfico, y dinos a qué asociación era, que no me acuerdo el nombre, lo tenía que apuntar.
Sí, bueno, la asociación es Ascasam, es Asociación Cántabra de Salud Mental. Son unas personas excepcionales, que yo es con lo que me quedo, porque al final detrás de estas cosas siempre hay personas, y es gente, bueno, pues, ¿qué te voy a decir? Que es excepcional, que les conocimos, que nos estuvieron enseñando las instalaciones, cómo trabajan con las personas, el cariño que les dan y el apoyo, y vamos, no tuvimos ninguna duda desde que estuvimos con ellos. Entonces, bueno, pues todas las ventas que tengamos de merchand, de discos, etcétera, el beneficio va a ir exclusivamente para ellos. Y bueno, si con esto animamos también a la gente a pues apoyar y demás, bienvenido sea, y que todo el mundo sepa que es por un muy 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 bonito ayuda a esta gente, ¿no? Que realmente lo merecen, vamos, sin ninguna duda.
Y que procuremos entendernos un poquito más también entre todos nosotros, porque las situaciones cada uno las vivimos desde nuestro punto de vista, y yo vi muy poca comprensión en aquel momento sobre muchas cosas. Sobre el por qué una persona piensa, por ejemplo, todo lo contrario que otra, y resulta que tiene sus motivos. No voy a decir quién tenga razón y quién no. Digo que tiene sus motivos. Lo que pasa es que hay que saber entender esos motivos. Yo también tuve lo mío, yo empecé, fíjate, hasta con palpitaciones tuve, que se me han ido quitando, pero tuve hasta palpitaciones en la época de la pandemia, y yo creo que fue debido al propio estrés de la situación.
Seguro.
Comentarios, redes sociales,
sí.
Donde era una auténtica jaula de grillos, no se podía discutir ni aportar absolutamente nada útil, porque lo intentabas, pero te caían palos por todas partes. Igual merecido, no lo sé, también hay que decirlo, pero bueno, hay que intentar mantener un equilibrio con todo esto.
Sí, empatía y respeto siempre.
Eso es. Así que nada, por mi parte poco más, porque es que se me va el tiempo ya también y realmente podría seguir hablando con vosotros de muchas cosas, pero como no estáis muy lejos y cuando queráis podéis pasar por aquí de nuevo y espero que no tarde tanto en llegar ese próximo disco de Disharmonic, pues por mi parte poco más que añadir, que podéis decir lo que queréis para terminar y que ponemos un tema del disco que queráis y por supuesto que espero ver esas fechas de conciertos pronto y que podamos veros en directo. ¿Qué queréis añadir?
Pues nada.
Pues eso, un placer haber estado aquí. Que esperemos estar pronto también, ¿no? Conseguir ya cerrar la formación y poder estar dando directos para que la gente nos vea, disfrutar del hobby. Y pues poco más, que esperemos que os guste. Y si no os guste, que lo digan también. Lo importante es que lo bueno y lo malo siempre nos sirva, ¿no? Si son críticas constructivas, da igual que sean buenas o malas, al final lo importante es que pues eso, aprender de ello y decir, vale, pues me han dicho esto, pues vamos a mejorarlo. O me han dicho tal, pues no nos vamos a quedar aquí, vamos a seguir incrementando todo eso. Entonces, pues básicamente eso, ¿no? Que hay que disfrutar de todo.
Eso es, y a alguien siempre le va a gustar. Lo suyo sería que le guste a mucha gente, pero para eso hay que llegar también a muchos oídos. Que eso es lo que le falta a las bandas, el conseguir llegar a esos oídos. Espero que hoy, desde este programa, hayamos conseguido que lleguéis algún oído más y que alguien diga, coño, Disharmonic, My Inner Ghost, me interesa el trabajo, que contacte con vosotros, que vaya a vuestros conciertos, que encima hay un fin benéfico detrás de la venta de este disco. Así que nada más, ¿qué tema ponemos? El que me digáis.
¿Quieres dar un poco la tabarra a la gente? ¿Ponemos el más largo?
Bueno, tengo entrevista a las 7, pero bueno.
No, venga.
Pero si queréis lo ponemos, ¿eh?
Crashing You, que no está está ahí en el intermedio.
Bueno, pero el Invisible, no es el largo, es Invisible, sí. Ese me lo reservo para otra oportunidad, ¿de acuerdo?
Venga, ok.
Porque no me gusta además no hacerle caso a los invitados, pero bueno, es por no hacer esperar a otro invitado también. Así que nada, seguimos.
Perfecto.
Se estaremos siguiendo y espero veros pronto y que tengáis un pronto guitarrista.
Genial.
Si alguien nos escucha y quiere contactar con vosotros, pues que busque a Disharmonic en redes sociales, Disharmonic con H, terminado con K, y que contacte con vosotros y que pronto tengáis toda la formación.
Y nos vemos en los conciertos dándolo todo.
Eso es.
Y muchas gracias,
Muchísimas gracias,
Antonio y la Mirada Negra. Un placer, como siempre.
Gracias a vosotros por tratarme con tanto cariño también y tenerme en consideración para presentar vuestra obra. Hasta otra.
Gracias. Remember, you saw it.
este fenomenal disco de hard rock que se han marcado November desde Asturias. Grupo encabezado por Dani Geo, Dani Dinamita, que nos sigue sorprendiendo con una carrera pues en la cual ya le conocimos haciendo en su día power metal con Norwin, con Darshan como vocalista, luego como guitarrista también en Last Days of Eden, y ahora pues le sigue dando a diferentes palos, poniendo en marcha un grupo pues realmente sorprendente, que no nos esperábamos en su momento, y cuando lo escuchamos, pues al igual que ha ocurrido con el resto de sus grupos, pues sonaba realmente fenomenal, reclutando a algunos músicos también con trayecto de la escena asturiana y marcándose un trabajo discográfico de título de Long Way From Home, pues que realmente, si te gusta el hard rock de forma amplia, desde el hard rock melódico, digamos, marca sueca, marca europea, hasta el hard rock más macarra de Los Ángeles y más clásico, es que todo eso lo abarca en su música, el más elegante también, tipo Whitesnake, Bon Jovi, por ejemplo. Es que en definitiva me parece un trabajo completísimo y un motivo más para quitarme el sombrero ante un enorme músico que me sorprende con cada cosa que hace, además trabajando con grandes músicos también codo con codo como técnico de sonido, como productor. Bueno, pues qué decir, que creo que Dani Dinamita es uno de los grandes músicos que tenemos en este país. Dani, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, encantado de saludarte.
Bueno, pues para mí un auténtico placer, y lo primero, vaya la enhorabuena por el disco y, como digo, también por tu trayectoria, porque es que claro, cuando una cosa te sale bien, puede ser casualidad. Cuando a lo largo de una carrera vas haciendo cosas que yo por lo menos entiendo que el acabado es fenomenal, ya casualidad no es, ¿verdad? Enhorabuena.
Gracias, gracias. La verdad es que bueno, estaba escuchando ahora mismo las palabras que me echas encima y bueno, me sacas los colores. Te agradezco muchísimo tantas buenas palabras.
Bueno, yo creo que son merecidas, porque ya son años, y además que hay que decirlo, que sí, respetado y reconocido, pero en este puñetero país yo creo que cuesta mucho poner a los músicos al nivel de popularidad que entiendo deberíais de tener, ¿no? Que al final, pues bueno, no dejáis de tener que estar trabajando dentro de ello, pero está bien también que se reconozca, ¿no?, de cara al público, más de lo que se te ha reconocido lo que llevas haciendo en todos estos años.
Bueno, yo si te digo la verdad, tampoco es algo que lo que piense ni me preocupe lo más mínimo, ¿no? Yo creo que lo más importante para un músico debería de ser estar satisfecho y contento con su trabajo, su carrera, con las cosas que hace, con la música que hace, y no fijarse en lo que pueda decir otra persona. Sí que es verdad que muchas veces también lo que digan los demás pues te puede influir a la hora de trabajar, de dar un extra, de intentar mejorar, pero yo creo que cuando más se disfruta es haciendo lo que te gusta y disfrutándolo, sin más.
Uh-huh. Y claro, te puede gustar disfrutar del power metal, del metal sinfónico, pero lo que no me esperaba es que fueras a sacar tu vena jarroquera, en este caso en November. ¿Desde cuándo viene dando vueltas en tu cabeza el poner en marcha un proyecto tuyo en esta línea?
Pues te voy a ser sincero, de toda la vida. Yo soy un alma de hard rock. Claro, tú, por ejemplo, mucha gente puede conocer mi vena más power metalera o sinfónica por haber estado vinculado a los grupos en los que estaba, cantando, tocando la guitarra o lo que fuera, pero sí que es verdad que yo te puedo decir, por ejemplo, que mi grupo preferido son Guns N' Roses y que llevo queriendo hacer un grupo de hard rock desde antes de que empezara dentro de la música. Uh-huh. Entonces, bueno, sí que es verdad que por una cuestión o por otra, pues nunca se dio la oportunidad y digamos así un poco en resumen que aprovechando unos días libres que tuve hace no demasiado tiempo, pues dije, pues oye, vamos a hacer un disco de hard rock. Y bueno, y salió The Long Way Home.
¿Y la idea fue que se convirtiera en banda? ¿O en principio igual fue una idea tuya de decir, bueno, voy haciendo cosas por mi cuenta? Porque el disco creo que lo has grabado en buena medida tú mismo, ¿no? Pero sí, no sé. Si esa era la idea primera, ¿no? Hacer el disco, o ya tenías en mente que además hubiera banda.
No, la idea en un primer momento fue totalmente voy a hacer unas canciones, ni siquiera las tenía en realidad, tenía una de las canciones del disco ya tiene unos cuantos años, que fue una canción que hice para unos familiares, para una boda, pero aparte de eso, en realidad, pues fue más un poco decir, me apetece por fin hacer un disco de hard rock, voy a hacer unas canciones, las voy a subir a Spotify y poco más. Pero sí que es verdad que, bueno, luego se hizo un poco una bola de nieve, fue un poco, pues surgió la idea de poder sacar el disco como trabajo discográfico físico, presentar el proyecto, y hacía falta gente. Entonces, por suerte, creo que estoy muy bien rodeado de gente súper, súper, súper guay, que son súper musicazos, y no solamente en esta banda, ¿no? En general, aquí en Asturias, pues hay una cantera muy grande, muy buena, y bueno, hice un poco ahí lo que hacemos todos los músicos, ¿no? Si un poco una quiniela. Si hiciera una banda con esto, ¿a quién me molaría llamar? Pues me molaría llamar a fulano, a mengano, a tal. Y la verdad es que quedé con uno por uno a tomar un café. Todos quisieron entrar en el proyecto después de escuchar la música, alguno incluso antes de escuchar la música. Y bueno, pues dimos forma a lo que era una banda, tampoco con demasiada expectativa, pero sí que es verdad que, bueno, pues salió el disco, salieron muy buenas críticas, nos están llamando de festivales, hicimos ya un primer concierto y tuvimos, parece ser que muy buenas críticas, nos lo pasamos muy bien, que como te decía antes, es lo más importante, y bueno, pues esto tendrá la continuidad que tenga, esperemos que muchas, sobre todo si nos lo pasamos bien, y si hay alguien que esté interesado en vernos en su ciudad, por decirlo así, pues si nos lleva, nosotros estaremos encantados de ir a tocar, porque ya te digo que en este concierto que dimos hace unos meses, lo disfrutamos, no, lo siguiente.
¿Qué fue, en Asturias?
Sí, 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 nos llamaron de un festival de aquí de Asturias, que bueno, pues nos coincidió muy bien todo, y lo pudimos hacer, y bueno, pues de hecho, de ese concierto sacamos un par de vídeos en directo en YouTube con el sonido de la mesa, grabado a multicámara, y que quedaron bastante chulos. Y bueno, pues ahí se puede ver perfectamente lo bien que nos estábamos pasando.
Uh-huh. Y pero si quieres, preséntanos a la banda, porque son músicos que yo alguno de ellos los conozco. Diego Riesgo, sí, ¿no? De Drunken Buddha, por
sí,
ejemplo.
Sí, Diego es el guitarrista de Drunken Buddha. Uh-huh. Diego, de hecho, bueno, yo lo conozco desde hace bastantes años, porque Diego fue alumno en prácticas mío en mi estudio de grabación. Y bueno, siempre me pareció un guitarrista con un talento impresionante. De hecho, dentro de este estilo de música, para mí es uno de los grandes desconocidos todavía a nivel nacional, porque es un monstruo. Todo lo que te pueda decir de él es poco. Acompañando a Diego está Alex Tilles, también es un guitarrista con el que trabajé muchas veces, gran compositor, gran cantante, trabajamos juntos en el estudio con otros proyectos, y bueno, pues nos pudimos conocer, entablar amistad, y el tipo pues es simplemente un crack. Al bajo tenemos a Fer Espina, que también tuve la oportunidad de trabajar con él muchas veces, con otras formaciones, tanto en el estudio como en directo, y es un señor bajista, es de los que dan peso a la banda, que se conecta perfectamente con el batería, y que para este estilo es la persona ideal. Uh-huh. A la batería tenemos a Adri López, que es, bueno, para mí es uno de los mejores baterías que hay, te voy a decir, de prácticamente cualquier estilo. Recuerdo la primera vez que lo vi tocar, antes de que nos conociéramos personalmente, que yo fui a ver a una banda que me gustaba mucho, asturiana, ya desaparecía, o bueno, que hicieron un parón, que se llaman Desacato, y Adri estaba sustituyendo a Nano, el batería de Desacato, uh-huh, en aquel concierto, y a mí Desacato me encantan, y siempre voy, siempre me lo gocé con sus conciertos, pero durante esa hora y media que estuve viendo al grupo, no estuve viendo al grupo, estuve literalmente mirando al batería, porque estaba flipando de cómo lo estaba haciendo. Uh-huh. Y a partir de ahí pues también tuvimos oportunidad de trabajar en diferentes proyectos, en estudio, en directo, incluso tocamos juntos alguna vez, y es un auténtico crack.
Sí, señor Juan, pues,
ahora mismo tenemos Adri, lo que pasa que es está afincado en Madrid, uh-huh, es músico profesional, trabaja con muchos artistas de primer nivel, y tiene una agenda bastante complicadilla, entonces ahora mismo, en este momento, lo está sustituyendo Kai Fernández, que es también otra batería de Asturias, que tiene el culo más que pelado, con el que también trabajé un montón de veces en diferentes situaciones, y es que es un batería de rock, es un batería puro 100% de rock. Entonces, si Adri es la mejor persona que me podía acompañar en este proyecto en Asturias, Kai es la segunda persona mejor que me podía acompañar.
Bueno, mencionando a Desacato, yo tengo que decir que a mí también me encantan, por cierto, cuando los has mencionado me he acordado que les entrevistamos y les vimos aquí cuando tocaban en una sala pequeñita como la de Alaska ante un puñado de personas, y fíjate el parón, sí, como lo han hecho, cerrando en el Wizzing Center, casi nada. Y luego destacaba a Drunken Buddha, porque es un grupo que personalmente me encanta, pero también hay músicos de otras bandas como Son Wave o como The Raiders, ¿no?, que también pues creo que merecen ser mencionados. Vamos, qué experiencia en la formación. No sé si decir super banda a la asturiana es mucho decir, pero desde luego hay mucho nivel.
Si te soy sincero, para mí son una super banda. Yo no sé si es que los miro con demasiados buenos ojos o qué, pero yo te puedo decir que de los pocos ensayos que hicimos, porque si te soy sincero, hicimos muy pocos ensayos, llegar al ensayo y ver a la gente tocar a ese nivel, fíjate que yo llevo muchos años tocando, y no quiero con esto desmerecer a ninguno de los músicos con los que haya compartido local o escenario o lo que fuera, pero de todos los años que llevo tocando, es algo que me sorprendió mucho, ¿no? El llegar a un local, ponerte a tocar un repertorio desde el primer día y hacerte el repertorio desde el primer día sonando como un cañón. Muchas veces no es tocar, decir, vamos a decir el ejemplo del grupo fácil, ¿no? No es tocar como Dream Theater, sino que lo que toques, lo toques bien y sepas darle la chispa, el mojo. Y en este caso, esta gente, para mí, son lo mejor que hay aquí en Asturias. Para mí son una super banda de rock.
Y si esto se consolida, también puede ser importante lo que aporten de cara a un primer disco, o un segundo disco, perdón, porque no sé si en este primer disco, claro, este primer disco es prácticamente, será totalmente tuyo, ¿no? No sé si alguna ha podido aportar algo luego, lo que es a la composición, al trabajo final, pero cuando ya congeniéis, os conocéis ya bien, pero os acopléis, digamos, y os asentéis como banda, el siguiente disco puede ser que ellos también aporten muchísimo.
Sí, por supuesto,
muchísimo, ¿no?
Vamos, yo estaré encantado, esto ya lo hablamos alguna vez, esto, vamos, no es una dictadura ni mucho menos, sí que es verdad que por las circunstancias de cómo se desarrolló todo en este primer disco, las composiciones son mías, pero siguiendo más o menos esta línea, todos siempre van a estar abiertos a aportar lo que quieran aportar. De hecho, pues bueno, pues sí que es verdad que aunque la grandísima mayoría, por ejemplo, de los solos de guitarra los pueda haber grabado yo, Diego, dentro del poco tiempo del que pudo disponer, me dijo, oye, me gustaría grabar este solo y este otro solo, y me mandó dos solos y fueron dos auténticas genialidades. A mí me hubiera encantado que hubiera participado con más cosillas, pero como te digo, pues la agenda es la agenda y el tiempo que tenemos es el que tenemos y lo hicimos como pudimos.
Y bueno, has puesto un poco a Guns N' Roses como banda, un poco referencia, ¿no?, que tenías dentro del hard rock, pero hay que escuchar el disco para darse cuenta que realmente el abanico que coges es totalmente amplio. Es que puede haber influencias de Bon Jovi, influencias de Heat, influencias de Whitesnake. O sea, va mucho más allá de ese hard rock más gamberro, más de chicos malos, ¿no?, que podía ser en un momento Guns N' Roses o Motley Crue, ¿no?, que, por ejemplo, esas influencias están aquí. Pero es que luego también está esa otra elegancia que también sabes darle, de un hard rock más actual, más europeo también. Vamos, son 12 temas donde no te has conformado con clonar, que hay alguna canción por ahí pues que puede ser muy Mr. Bronston, ¿no?, mismamente, ¿no?, de Guns N' Roses, pero es que luego también hay alguna muy Bezos Roses de Bon Jovi, hay alguna con un guiño y unos coros muy de Gotthard incluso también, ¿no?, de todo.
Sí, a ver, yo sí te puedo decir que no hubo ninguna intencionalidad en ninguno de los temas de decir, oye, pues quiero hacer una banda, por ejemplo, pues que sea lo que te digo, como Guns N' Roses, o quiero hacer una banda que sea como Whitesnake, o quiero hacer una banda que sea como Gotthard. No hubo nunca ninguna intencionalidad, ni tanto ni con la banda ni con las canciones. Fue todo algo que surgió de manera natural y, claro, evidentemente, pues las influencias no dejan de ser las que son. Es la música que yo llevo escuchando toda la vida y eso se tiene que notar de alguna manera. Sí me llama mucho la atención de que en varias entrevistas que puedo haber hecho o críticas del disco, la gente me habla de influencias de bandas que yo prácticamente puedo haber escuchado dos veces en mi vida. Una compañera me decía esta mañana, no, porque yo escucho muchas influencias, por ejemplo, de Ten. Ten, yo es una banda que recuerdo haber escuchado hace 20 años y puede que la haya escuchado, pues, uno, dos discos, como mucho. Entonces, y que los haya escuchado a lo mejor, pues eso, típico que te vas a casa de un amigo o estás en una fiesta y te ponen un disco y lo escuchas y ya. Pero no son influencias que yo pueda decir que haya incorporado de ninguna de las maneras, como para que puedan haber afectado a mi música. Pero sí que es verdad que me encuentro un poco con que hay bastante gente que me dice, pues eso, Ten, o me dices, por ejemplo, Hit. Yo es una banda que descubrí hace relativamente poco, que me encantan, que me mola mucho, pero dentro del tiempo que tengo para escuchar música, tampoco puedo decir que los haya escuchado como para siquiera reconocer una sola de sus canciones. Entonces, sí que es verdad que me resulta simpático que muchas veces me hablan de influencias que en realidad para mí no lo son. Pero sí que es verdad que a lo mejor mamando de otras músicas,
claro,
de la misma que ellos hayan podido mamar, es normal o natural que llegues a ese mismo punto.
Claro, esa es la clave, que al final hay una línea de continuidad en la música. Y claro, las bandas de hard rock han escuchado otras bandas de hard rock y al final se va evolucionando, claro, y probablemente pues hayas escuchado lo mismo, pero la verdad que sí que tiene, no sé, esa hay ese pozo, ¿no?, de un hard rock más elegante, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Tú te podrías considerar que igual tú tiendes simplemente a los clásicos, ¿no? Porque Bon Jovi, White Snake sí que está aquí reflejado. O eso tampoco te ha influenciado.
Fíjate, yo puedo identificar, por ejemplo, a Bon Jovi, porque sí que es verdad que las baladas pues salieron muy en la onda de Bon Jovi. Puedo identificar a lo mejor a Guns N' Roses en los toques más gamberros, pero nunca había pensado en Whitesnake.
Uh-huh.
hasta que alguien en una crítica o en alguna entrevista o algo me dijo, no, os veo mucho aire a Whitesnake. Y yo te prometo que en las 200 veces que pudiera haber escuchado el disco antes de eso, jamás lo hubiera pensado.
Ojo, pues es curioso, porque por ejemplo Never Lost Your Hopes, yo ahí sí que noto, sí, en ese registro más grave, sí que sí, se me vino a la cabeza directamente David Coverdale, pero bueno, como tú dices, pura casualidad y pura coincidencia.
Bueno, eso que hablamos, ¿no? Que yo creo que las influencias están ahí y que es inevitable que en un momento dado u otro haya algo que se pueda acercar.
De hecho, me ha sorprendido mucho la versatilidad tuya como vocalista, y no es que no te conociera, pero claro, no te conocía en este estilo. Y me sorprende cómo puedes sacar en un momento dado, pues eso, ese registro más grave, llegas por supuesto a los registros más altos, pero también sabes romper la voz en un momento dado, poner ese tono más macarra, ¿no? Vamos, yo no sé si todo esto tú te lo tenías guardado y si te conocías a ti mismo, o incluso te has explorado a ti mismo dentro de este disco.
Explorar, yo tampoco creo que me haya explorado mucho, pero sí te puedo decir que guardado lo tenía desde que tengo 12 años. Yo con 11, 12 años que me compré mis primeras cintas de Guns N' Roses y empezaba a cantar las canciones un día tras otro, para mí mitad Axl Rose era el pan nuestro de cada día. Sí que es verdad que luego con los años, pues bueno, estuve unos cuantos años estudiando bel canto, lo que viene a ser ópera, y eso me valió como base para hacer lo que hacía dentro del mundo power metal, digámoslo así. Pero bueno, de manera natural, yo creo que este registro así más hard rockero, tonos medios, tonos graves, la voz un poco más rasgada, es lo que me pueda salir un poco más de manera natural. Incluso, pues yo te puedo decir que mi mujer a veces me dice, no rasgues tanto la voz, pero es que es lo que me sale. Entonces, no la puedo poner más limpia, por supuesto, pero de manera natural me gusta el registro de este disco.
En la variedad que tiene el disco también ha podido influir el que haya temas de muy diferentes épocas, es decir, que haya una diferencia de años de unos a otros.
¿En la composición te refieres?
Sí, por ejemplo, igual hay un tema que es de hace no sé cuánto tiempo. Has dicho que hay alguno que tenías guardado desde hace mucho tiempo y otro igual es de ahora mismo. Entonces, claro, eso también igual influye en la diferencia.
En realidad te voy a contar algo que a lo mejor te sorprende. Este proyecto, vamos a decir que puede haber empezado como germen con una de las baladas que se llama All I Need Is You, que la compuse hace unos años para una boda de mis cuñados. Se casaron y les compuse una canción, luego se la canté en la boda y tal, pero eso se quedó ahí guardado en el cajón. Nunca llegó a germinar más allá de, sí que en aquel momento fue como, pues molaría hacer una banda de hard rock, bla, bla, bla. Pero cuando realmente me senté a escribir canciones para este proyecto, fue hace, vamos a decir, un año y medio más o menos, y no es que haya compuesto todo el disco en una semana, es que escribí más de 35 canciones en una semana.
Pues qué joyas habrán
quedado. Entonces, no es que sean de diferentes épocas, es que ahí donde tú ves variedad, en realidad todas las canciones, excepto una, se escribieron en una semana.
Pues casi nada. También, a nivel de temática, también es variado, entiendo, ¿no? Porque, a ver, antes, antes las bandas de hard rock, digamos que era lo del sexo, drogas y rock and roll primaba. Eso pasó en los 80. Pero claro, ahora a la hora de escribir canciones, eso te puede valer una vez, pero no puedes repetir el eslogan constantemente. El público se ha vuelto, entre comillas, más exigente. Puede haber amor, pero ya digo, no puede ser amor, chicas, ¿no? Pero no puede ser tan reiterativo. No es tan sencillo tener una banda de hard rock ahora mismo en comparación a los 80, por lo menos en cuanto a temática de las canciones.
No te voy a engañar. En mi caso, yo escribo más sobre lo que creo que necesito escribir, o lo que necesito sacar, o la historia que quiero contar, que cerrarme a cualquier idea de debería de escribir más sobre esto o menos sobre lo otro. Sí que es verdad que hay una temática muy variada en el disco, porque hay pues desde temas muy políticos, como puede ser el Tear Down the Kings, hay temas pues de historias reales, como pueda ser Vegas Queen, Don't Pray for Me. Don't Pray for Me es un compendio de historias que yo he visto o vivido en la carretera. Cualquier cosa que leas o que escuches en esa canción, incluso la parte de el Lady Boy en Tailandia, es real. Yo lo he visto o lo he vivido. Luego hay pues temas de amor como All I Need Is You, de fraternidad y familia como pueda ser Never Say Farewell. Hay temas muy tristes como pueda ser Skyfall. Hay temas gamberros como pueda ser One of a Kind. Hay temas súper simpáticos que sería como un resacón en Las Vegas, que es la canción de Vegas Queen. Hay, bueno, pues hay mucha variedad de temas diferentes.
¿When the Door Is Closed? ¿De qué trata?
Pues mira, When the Door Is Closed es un poco el decir, a veces es un me planto, llegué hasta aquí y necesito hacer un cambio radical. Y muchas veces tenemos miedo a esos cambios porque son difíciles, pero sí que es verdad que, como dice la canción, cuando se cierra una puerta se abre otra. Entonces no tienes que tener miedo a hacer un cambio radical en tu vida.
Bueno, se habla un poco de la distancia, la carretera, ¿no? El disco de The Long Way From Home, ya el propio título lo expresa un poco, ¿no? Yo nada más escucharlo es que ya expresa música, a pesar de que, o sea, la carretera y la música o la vida del músico va completamente unida y ligada. Y claro, aunque tú has dicho que te has centrado un poco en componer los temas en un periodo de tiempo concreto, hasta la sensación del título es, mira, el típico músico, ¿no?, que mientras que está viajando, está pensando en sus canciones, en sus ideas y está componiendo un disco. Fíjate, es lo que a mí me vino a la mente. Cuando leí el título, ¿no?, que refleja perfectamente todo eso.
Sí, a ver, el tema del título se lo da el propio tema homónimo que está dentro del disco, The Long Way Home, que habla un poco pues de cuando sales a la carretera a hacer una gira. Yo pues llevo unas cuantas giras como músico o como cantante, y muchísimas más como técnico de sonido. Yo paso, no voy a decir la mayor parte de mi vida, pero casi la mayor parte de mi vida fuera de casa, en la carretera, en los aviones, en los autobuses de gira, en los hoteles. Y sí que es verdad que tuve una reflexión ahí, yo creo que bastante acertada, que todos los músicos o técnicos o gente que está dentro del mundo de las giras que puede compartir conmigo, que es que el salir a una gira no es más que el hacer un viaje de retorno a casa. Si tú te vas un mes de gira, tú lo que estás haciendo es girar durante un mes para volver a tu casa, porque en realidad tu destino final no es ir a Shanghái o a Los Ángeles o a Hamburgo o a donde fuera. Tu destino final es tu casa de nuevo. Por eso es el largo camino a casa.
Eso es. Bien dicho, además, que yo no sé por qué he puesto el from ahí, sino simplemente The Long Way Home.
Vale, lo voy a sí, poner. Es
sí. Voy a recalcarlo porque, yo qué sé, a veces a uno se le va un poquito la pinza. Oye, ¿y el nombre del grupo? ¿November? Estamos precisamente en el mes ideal para entrevistaros. Vais a tocar en el November Metal Fest, además, este sábado en la Urban Rock Concert. ¿Por qué ese nombre para la banda, November? November Rain, se te viene a la mente también, de Guns N' Roses, claro.
viene en gran parte por ahí, no te voy a engañar, viene en gran parte por ahí. Como te decía, yo soy súper fan de esa banda, uno de mis temas preferidos de siempre, que colocaría seguramente siempre entre los 10 temas de mi historia musical que más me hayan llegado a la patata, es November Rain. Y entonces, en parte, es un pequeño tributo a esa banda que tanto me dio durante toda mi vida, ¿no? Yo a día de hoy sigo escuchando 3 de sus discos, no te voy a decir a diario, pero todas las semanas. Eso no tengas ningún tipo de duda. Y luego también es verdad que cuando compuse la primera canción de este proyecto, el All I Need Is You, el tema de la boda, la compuse en un mes de noviembre. Y entonces fue como decir, ¿qué nombre le pondría a este proyecto si alguna vez lo lleváramos adelante? Pues no sé, pues entonces relacioné que estábamos en el mes de noviembre, con que con el November Rain, ta, 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 y dije, bueno, pues November no estaría mal. Y en realidad tampoco creo que haya que complicarse mucho con el tema de los nombres, porque siempre va a haber alguien al que le guste y siempre va a haber alguien al que le parezca una tontería, ¿no? En este caso, tampoco es que me haya complicado demasiado con el nombre. Yo creo que te puede dar esa referencia que tú acabas de ver muy clara y ya puedes ver un poco por dónde puede ir la música, ¿no? Ves el November, que te puede recordar a November Rain. Ves una portada que puedas identificar con un disco de hard rock y ya sabes lo que vas a escuchar.
Otra cosa que ha cambiado con las bandas de hard rock del pasado al presente, aparte de las letras que ya hemos hablado un poquito de ellas, es la imagen. Yo no sé si en este aspecto, porque claro, antes las bandas eran como, en los 80 era siempre como muy sensación de juerguista, ¿no? De gamberro, de macarra, y en estos últimos tiempos siempre tienen como un pozo elegante a la hora de presentarse en directo. Yo creo que no sé si tú a eso le das importancia o vamos a ver la misma puesta en escena que vemos en tu caso, ¿no? Con cualquiera otra de tus bandas, con las Days of Eden, por ejemplo.
No tiene absolutamente nada que ver con otras bandas. A lo mejor no está bien que yo lo diga, pero es que hacemos un show que te cagas. Uh-huh. Yo estoy totalmente convencido de que este fin de semana algún colega tuyo que va a ir al concierto de Vitoria te va a mandar un mensaje después y te va a decir, joder, cómo flipé con los November.
Estoy seguro.
Intentamos que no solamente sea la parte musical, que nos la tomamos muy en serio, como para hacerlo bien, pero también es verdad que para nosotros es algo muy natural el salir a pasarlo muy bien. Y sin ponerte ningún tipo de límites, haciendo un show en el que tengas la necesidad de conectar con la gente, porque a última hora, pues, y tocar bien está muy bien, lo puede hacer prácticamente cualquiera, pero para nosotros es una necesidad el conectar con la gente, y lo hacemos de manera muy natural. Uh-huh. En el concierto que ya dimos aquí en el festival este, en agosto, la mayor parte de la gente nos recalcó fue que desde el segundo cero fliparon con el show. No te voy a decir que sea una performance, no te voy a decir que salimos disfrazados como Kiss, ni que somos los chicos malos o somos los más elegantes del universo, pero es un conjunto de cosas que hacen que nuestro concierto sea muchísimo más que ir a ver un grupo tocar en directo. Mm. Es una película.
Mm. Y ahora, bueno, la pregunta que te harán también habitualmente ahora es si November aparca las Days of Eden, lo deja un poco apartado, o si va a ser ahora algo prioritario para ti, o se pueden alternar ambas cosas. Y también hay que recordar que Curro no te falta como técnico de sonido, y yo diría que como músico, que un técnico de sonido no deja de ser un músico, pero que, por ejemplo, verte encima del escenario con el propio Steve Vai también tocando, pues quiero decir que es algo también que es un currazo, ¿no? Y que estás con mucha gente y de mucho nombre, además. Y claro, y aparte ahora tienes November activo, las Days of Eden, que yo sepa, también sigue activo, si no me dices otra cosa, ¿no? ¿Esto aparca un poco las Days of Eden?
No, para nada. No te voy a decir más que mismamente el sábado pasado estuvimos haciendo un concierto en Galicia. Estamos trabajando en cosas para 2026 y de hecho ya hace como, pues no sé, 2 semanas que empezamos con la composición del disco nuevo, que en realidad está prácticamente compuesto. Ahora estamos trabajando en las maquetas y no creo que tardemos mucho más allá de principios de año en entrar a grabarlo.
Perfecto. Oye, ¿y la recepción que está teniendo November es la que te esperaba? ¿Estás sorprendido? ¿Se está aceptando como no sé, como a ti te gustaría, o no sé, muchas veces tampoco, yo tengo la sensación, desde fuera, que tú haces música y a veces como que igual la respuesta te importa menos. Yo tengo esa sensación, que eres un tío como muy humilde y no sé, es la sensación que tengo yo, ¿no? Que haces unos discazos, unos trabajos realmente espectaculares, pero luego quedan ahí, oye, a quien llegue, que lo valora si quiere, ¿no? Que hay otra gente que digamos que igual da un poco más la tabarra, ¿no? Con el disco. Yo entiendo que tú lo dejas un poco ahí y luego que sea la propia gente y la prensa que lo acoja como quiera. No sé, sensación mía, ¿eh? No sé si me equivoco o no.
Sí, yo creo que más o menos estás en el acertado, ¿no? Yo desde hace unos cuantos años, bueno, a lo largo de, vamos a decirlo así, mi carrera musical, si lo podemos decir así, siempre estuve un poco en la necesidad de cumplir con unos cánones, de tenemos que hacer un disco en estas fechas, tenemos que hacer las canciones de este tipo, nuestro público espera las canciones de esta manera, no porque en este disco tenemos que tener una canción rápida, no porque aquí tiene que haber un solo. Entonces, sí que es verdad que hace unos años, un poco conscientemente, quise romper a nivel personal con todo eso, no es que haya inventado nada, pero sí que es verdad que para mí, para mi experiencia propia, quise romper con todo ello. Y hacer simplemente lo que me apetecía. Hacer lo que me apetecía, por supuesto, con lo que el resto de gente con la que estoy estén a gusto, ¿no? Pero no marcarse un... No, esta canción tiene que tener una balada... O sea, perdón, este disco tiene que tener una balada. Si no sale una balada, de manera natural, pues no hay una balada. Si una canción no tiene que llevar un solo, no va a llevar un solo. Si una canción no tiene que... tener un estribillo, por decirlo así, pues no tiene un estribillo, ¿no? Entonces, desde hace años que yo me lo tomo así personalmente, y si te digo la verdad, desde que lo hago así, no es que no me importe lo que digan de los discos, pero como hago discos para mí, para pasármelo yo bien, para disfrutarlo y para quedarme yo contento, intento no quedarme simplemente con el que no me pase el decir, dentro de unos años voy a escuchar el disco y voy a decir, si hubiera hecho esto o hubiera hecho lo otro. No, prefiero dejar un disco en el que pueda, dentro de unos años, ponerlo y decir, hice lo que realmente quería. ¿Está mejor o está peor? Pero hice lo que realmente me apetecía y lo que realmente me gustaba. Si tuviéramos millones de euros de por el medio, a lo mejor me lo planteaba de otra manera. Como no es el caso, pues siempre va a haber gente a la que contentes más, gente a la que contentes menos, y en mi caso yo lo que necesito es estar contento y feliz con lo que hago. Y últimamente te puedo decir que con eso me va muy bien, porque sentirte orgulloso de lo que haces es lo más grande que hay. Yo ahora mismo este disco podría no haberlo sacado y yo estaría igual de feliz, o prácticamente igual de feliz, porque yo estoy súper feliz con el disco. Para mí es uno de los mejores discos de hard rock que hay, porque es lo que a mí me gusta. Porque yo hice el 100% de lo que a mí me gusta. Entonces, bueno, no es como tener la sensación de decir, bueno, esta canción me gusta, pero esta no me da más, pero esta es de relleno, esta teníamos que haber hecho de otra manera o tenía que ir más rápido. En este caso yo te puedo decir que no hay una sola decisión de este disco con la que no haya estado seguro 100%. Entonces, es natural que yo sea feliz con ello y que no me importe tanto que a lo mejor llegue alguien y diga, oye, pues yo creo que el disco no suena bien, o yo creo que las voces no están guay, o yo creo que las letras no molan. Que también te voy a decir que, por suerte, no me he encontrado con nada que mínimamente se acerque a eso. Todas las críticas que tuvimos hasta ahora, todas las que nos llegaron, y busco bastante asiduamente por si hubiera alguna cosa que me haya perdido, son críticas súper excelentes, que superaron las expectativas sobremanera. Ya te digo que para mí es un disco genial, pero claro, cuando hay gente que coge el disco y te lo resume de una manera en la que tú realmente era como lo querías hacer el disco, eso es lo más grande que hay. Te llega al corazón, vamos, de una manera totalmente directa.
Eso es, y sí señor, y como lo has explicado de bien, la música, primero, la satisfacción personal del músico, yo siempre he pensado que es lo primero, porque luego eso es lo que es el músico el que tiene que convencer al oyente, es lo que pienso yo, y no el músico buscar al oyente y ponerse, digamos, ceder en sus pretensiones por hacer algo que agrade directamente. Yo por lo menos sigo viéndolo así, porque esos son los músicos que al final te hacen abrir la mente también un poquito, ¿no? El que es cabezón y el que primero dice, yo lo hago en primer lugar por mí mismo. Bueno, llegando ya que es el final de la entrevista, no te voy a quitar mucho más tiempo, que llevamos un ratito, pero te quiero preguntar por las dos colaboraciones que hay en el disco. Teniendo en cuenta que tú podrías haber metido aquí un montón de colaboraciones porque has trabajado y trabajas con un montón de músicos, ¿por qué la colaboración de Gus G, que es una de ellas, la hemos escuchado antes en Soft From Your Heart, y la de Bumblefoot?
Pues mira, Gus es súper amigo. Yo con Gus llevo trabajando desde 2017. Estuve haciendo giras con él en su proyecto en solitario. Estuve haciendo giras con él con Firewind. Ahora mismo estoy haciendo la gira de Ronnie Romero y Gus G. Y bueno, pues tenemos muchos planes también, por ejemplo, para 2026, y etcétera, etcétera, ¿no? Claro, Gus, yo te podría decir, pues es un cliente. Porque en realidad yo cuando trabajo con él le mando una factura, me la paga y todos contentos. Pero con el paso del tiempo, tantas horas compartidas con Gus, pues se acaba convirtiendo en un amigo. Y claro, cuando vas a sacar un disco de hard rock y tienes un amigo que fue guitarrista de Ozzy Osbourne, es que es blanco y en botella. Uh-huh. Es como decir, oye Gus, primero, sí que es verdad que primero le enseñé el disco. Recuerdo que estábamos de gira en Estados Unidos y le dije, oye Gus, tengo estas canciones, tío, no sé, yo todavía no sabía qué iba a hacer con ellas, ¿no? Le digo, ¿qué te parece? Y fue, no había llegado al estribillo de la primera canción, se quitó un momento los auriculares y me dijo, si no sacas esto, te vas a arrepentir. Siguió escuchando el disco, me dijo que le encantó y bueno, pues eso, a Gus le moló mucho. Y cuando surgió la idea le dije, oye Gus, te molaría, porque bueno, a ver, Gus, yo sé que tampoco es una persona de muchas colaboraciones, pero cuando se lo comenté me dijo, oye, el disco me encanta y me molaría mucho participar con un amigo en un disco. Y él escogió la canción, me dijo que le molaba esa y súper, solo que se marcó. Y tenemos en el disco de los Asturianos November tocando al guitarrista de Ozzy Osbourne, que no es poco. Y con Ren, con Bumblefoot, pues mira, con Bumblefoot tenemos una historia simpática porque nos conocimos por medio de las salsas picantes. Ron fabrica salsas picantes, aparte de haber sido guitarrista de Guns N' Roses, de haber sido guitarrista de Sons of Apollo, ser guitarrista de God Destroy o de muchísimas otras formaciones súper importantes. Ron fabrica salsas picantes y yo soy un friki de las salsas picantes. Y una vez, por medio de una amiga que tenemos en común, Gemma Yura, que fue guitarrista de Evanescence, Gem me hizo llegar uno de los botes de salsa picante de Ron. Y me pidió que me grabara un vídeo probándolo, lo grabé, se lo mandó a Ron, y acto seguido me llega un mensaje por Instagram de Ron diciéndome, tío, no me puedo creer lo que acabo de ver, que te comieras la cantidad que te comiste de mi salsa picante, porque es una salsa jodidamente picante. Y a partir de ahí sí que es verdad que tuvimos bastante trato, hablamos un montón de veces, incluso pues estando yo de gira por Estados Unidos pasamos por New Jersey, que él vive en New Jersey, quedamos, vino al concierto, nos conocimos, nos fuimos por ahí a tomar algo, un tipo súper, 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 súper estupendo, es que vamos, un tipo increíble, aparte de un corazón enorme. Y bueno, pues cuando ya teníamos, yo creo que el disco acabado, o prácticamente acabado, yo había soñado con preguntarle si le apetecía colaborar en el disco. Pero claro, yo sé que Ron es un tipo súper ocupado. Está muchas veces haciendo, pues, entre él creo que tiene una escuela de música, hace sus grabaciones, está, cruza todo el mundo, a pesar de que sea un músico, él cruza todo el mundo tocando, pues me voy a tocar con no sé qué historia en Indonesia, me voy a tocar no sé qué historia en Europa, me voy a tocar, y es un tío que está muy ocupado. Pero un día dije, venga, qué coño, le voy a mandar un mensaje a ver si a él le apeteciera sacar tiempo. Porque además es que Ron, cuando sacamos, recuerdo cuando sacamos el primer vídeo, el mismo día me escribió, sin que yo le mandara el vídeo ni nada, me escribió y me dijo, acabo de ver el vídeo y acabo de flipar, me encanta. Pasó lo mismo con el segundo vídeo, porque cuando sacamos los dos primeros vídeos todavía no teníamos 100% acabado el disco. Y le pregunté, oye, Ron, ¿te molaría colaborar en una canción y tal? Y me dijo que le chiflaría, que le mandase las pistas y que inmediatamente se ponía con ello porque le apetecía muchísimo. Y nada, le mandé, le di a elegir la canción y le moló esa, Never Lose Your Hopes, y el tío es que se hizo un pedazo de solo que te mueres. O sea, es que es totalmente marciano, pero a la vez lo escuchas y dices, joder, es que tenemos al puto guitarrista de Guns N' Roses tocando en el disco de unos asturianos, que es algo flipante. Entonces, acabas con un disco en el que tienes al ex guitarrista de Ozzy Osbourne y al ex guitarrista de Guns N' Roses, y es un disco de hard rock. Mejor no te lo puedo pintar.
Eso es. Y además es un proyecto de un pedazo de músico como Dani Dinamita, Dani G, que bueno que yo... Fíjate, puede estar el guitarrista de Guns N' Roses, el guitarrista de Ozzy Osbourne, y me parece de puñetera madre, pero yo admiro también muchísimo todo lo que tú has venido haciendo en todos estos años en la música, en esa fenomenal carrera musical que llevas, que por algo estás trabajando además con los mejores. Eso también creo que dice mucho. Así que por mi parte poco más que añadir, que por supuesto espero que sigamos hablando en muchas ocasiones. La verdad que en tu caso se puede hablar de nuevos proyectos, que siempre es un poco lo suyo, pero también si un día te pillamos y hablamos un poco de lo que es toda la carrera también y resumimos todo lo que has podido vivir ahí, pues la verdad que nos daría para un especial fantástico, porque creo que eres uno de esos músicos pues que tiene muchas cosas que contar, que tiene mucha experiencia, que has vivido mucho, que has hecho mucho y mucho que te queda por hacer todavía, y que lo sigamos anunciando, presentando y escuchando aquí en La Mirada Negra. Por mi parte nada más, simplemente añade lo que quieras para terminar y ponemos, bueno, recordamos, no se nos olvide que estaréis en el November Metal Fest este próximo día 22 de junio, de noviembre,
de noviembre.
Con noviembre y digo junio, tócate las narices. El 22 de noviembre y lo dicho, en la Urban Rock Concert, con un auténtico cartelazo, porque pues estáis junto a Scanner, Elisace, Martin y Letargus, y aparte vosotros, November, una cita que por supuesto recomendamos y en la que no podré estar porque, bueno, pues por avatares de la vida no había más otro evento, que es el de Kiko Loureiro, que me pilla más cerca de casa, y como tengo algún otro compromiso personal, al final voy a ir a lo cómodo y a lo seguro, que es que a Kiko Loureiro llego a verlo fijo, y no tenía muy claro si iba a poder llegar a ver todo el festival, todo el November Metal Fest, pero por supuesto espero veros en otra y espero que vaya mucha gente a este festival, que además está hecho por parte de músicos y que es totalmente recomendable. Y nada más, añade lo que quieras y ponemos un tema del disco, el que tú quieras.
Sí, pues mira, nada, por supuesto agradecerte tu tiempo, Antonio, y tu amabilidad por haberme invitado a tu programa. Sabes que para mí es un placer. Cuando quieras hacemos otro programa de lo que tú quieras y yo te pueda aportar, yo feliz de la vida. Y nada, invito a todos tus oyentes a acercarse este sábado al November Metal Fest en la Urban Rock de Vitoria, junto con Scanner, con Elisace Martin y con Letargus. Nosotros estaremos tocando a las 8 en punto clavadas, y bueno, luego más adelante estaremos también en Burgos, en la Sala Andén, el 28 de febrero, uh-huh. Junto con la banda del cantante de Der y con, se me acaba de ir la banda catalana, una banda catalana de puta madre de hard rock, AOR, de la que lo siento muchísimo, pero se me acaba de ir el nombre. Y nada, invito a la gente a que escuche nuestro disco, The Long Way Home, en Spotify. Y si queréis cualquier cosa, podéis visitar nuestra página web para cualquier información, wearenovember.com. Y nada, un abrazo muy grande a todo el mundo y gracias por este tiempo, Antonio.
Bueno, para mí ya sabes que un placer, y estás ya invitado para la próxima y para cuando tú quieras. Además, nos veremos por ahí cuando tú mismo me digas, oye, que tengo algo que presentar, que tengo algo que decir, que me apetece hacer lo que sea. Este medio de comunicación está para ti, y además es que es un auténtico honor charlar con músicos como del nivelazo que tú tienes. ¿Qué tema me habías elegido o no me habías elegido ninguno?
No te había elegido ninguno, pero
digo, ¿a qué me despistado?
Mi tema preferido del disco, no, mi segundo tema preferido del disco, One of a Kind.
Perfecto. Pues vamos a buscarlo y a ponerlo y a disfrutarlo, por supuesto. Este sábado, que os vaya de maravilla en la Urban. Sé que hay muchos amigos míos que van a ir y me van a dar una envidia tremenda cuando me cuenten lo que han visto. Pero bueno, yo espero también disfrutar de Kiko Loureiro, que también seguro que
sí,
va a estar muy bien.
Sí.
El caso es que música en vivo hay y hay que asistir a los conciertos, que es fundamental. Así que lo dicho. Nos vemos en otra y hablamos en otra. ¿De acuerdo, Dani?
Muchas gracias, Antonio.
Un abrazo.
regula el sol. La mañana entre dibujos se deshace.
Bueno, pues hoy un poquito casi sobre la bocina, pero no nos vamos a dejar, no nos vamos a ir sin saludar a Fran Becerril en otro Café con Fran, aunque sea esta vez muy, muy breve. Un sorbito de café, Fran, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Antonio. Bueno, lo breve si es bueno, dos veces bueno, breve, o cómo es eso, ¿no?
Lo bueno si breve, dos veces bueno. La verdad que hemos tenido programa programa apretado, puedo entonar el mea culpa. Bueno, este programa se hace en directo y a veces se van acumulando acontecimientos y no quiero dejar a nadie fuera. Sé que algún programa como este puede quedar un poquito más saturado con dos entrevistas para mucha gente, pero bueno, pues ya lo compensaremos con otro y en definitiva creo que las entrevistas que hemos hecho han sido súper interesantes, así que tanto con Disharmonic como con November. November, por cierto, te lo recomiendo, si no lo has escuchado.
Sí, lo estás escuchando ahora mismo.
Pues eso, eso te gusta a ti, que lo sé yo.
Sí, muy macarrilla, muy guapo, mola.
Pues este sábado tocan en la Urban Rock Concert de Gasteiz, en el November Metal Fest.
Una pena que no pueda estar por circunstancias, si no iba.
Yo porque voy a estar en otro lado y encima tenía otro compromiso personal, que es el cumpleaños de un familiar cercano, que bueno, pues nos ha invitado a la celebración y tampoco quiero hacerle el feo. Y claro, ya ir a Vitoria me conlleva un rato más que, por ejemplo, ir a la Group a ver a Kiko Loureiro. Es que hay que elegir, es que hay un montón de eventos. Y un montón de noticias. Quería preguntarte qué te parece el cartelazo que van confeccionando en el Cambio Fest con Firewind. Bueno, hemos hablado de Gus G, que pues, ha colaborado en el disco de November, y Gus G estará con Firewind en el Cambio Fest. Y Crimson Glory, de momento vaya pinta que va a hacer.
Me han dejado patidifuso la noticia, porque estamos hablando de dos bandazas de metal de primer nivel.
Pues sí, la...
No es que, a ver, yo que recuerde yo, porque esas dos bandas, vamos, las dos, es que una y otra.
La faena es que el día 12 y 13 de junio tiene lugar el Cabiefest en Santurchi, y en Zamora tenemos otro festival muy querido, de hecho ha sido casi mi principal atractivo en los últimos años, que es el Zeta Live, que por cierto esta semana ha confirmado a Saxon también como otro cabeza de cartel, y faltaría otro. Faltaría un... Que yo lo que he pensado, digo, a ver si les van a tentar a los Crimson Glory, por ejemplo.
Saxo también va a tocar, que creo que te han mandado también el...
Sí.
En abril, en Santana.
Exactamente. Tocan antes en gira en Santana y luego además tocarán en el Z-Live. Pero bueno, pues el Z-Live es un festival que nos sigue encantando. De hecho, es que yo querría estar en los dos y ahora no sé qué voy a hacer. ¿Qué hacemos ahora, Fran?
Yo lo siento mucho por la gente de Zamora, que la quiero mucho, pero yo quiero más a los del Cabifest.
Bueno,
yo lo siento mucho.
Más cercanos, porque les conocemos más y están más cerca de nosotros, la gente de Cabifest. Pero yo a la gente...
Y también, Antonio, porque se lo tienen que currar mucho más.
Pero bueno, pero yo te tengo que decir que también al Z-Live para mí ha sido un festival... Que ha puesto a una ciudad y a un lugar que yo quiero muchísimo, que es Zamora.
Es tu otra tierra.
Claro, es que es el tema. Es que para mí es un festival también de casa también. Porque yo tengo dos casas. Una está aquí, en Euskal Herria, y otra está en Zamora.
Ahí tienes un dilema muy gordo, Antonio.
A mí me voy a partir en dos. Eso es lo que voy a hacer.
Bueno, ya te he dicho, ¿cuántas veces te he dicho que aprendas a desdoblarte? No lo haces, pues una moneda y lo que salga. El día que un día que esté yo en la radio, tiramos una moneda y... Y ya está. Ya lo tengo decidido.
Por otro lado, porque nos vamos a ir despidiendo, pero no quiero quitarte más tiempo, que además sé que tienes cosas que hacer. Quiero decirte que Karcharot, después de mucho tiempo, van a tocar en Lezama este próximo sábado, día 22, también a las 7 de la tarde, en un evento solidario para recaudar fondos contra la ELA.
Sí,
y
sí. Hay
un montón de actividades a lo largo de toda la jornada.
Y además canta Sier, que lo
Eso sepa, es, ¿no? Karcharot. Tocarán a las 7, quiero decirlo, no me da tiempo a poner ahora su música, pero sí quiero recordarlo. Karcharot, un grupo mítico de Vizcaya, donde los haya, a las 7 de la tarde en Lezama, que además es un lugar que para ellos es también histórico, ¿no? Realmente, aparte de que así eres de allí, hay algunas grabaciones de la época clásica del grupo, brutales ahí en...
Sí, brutales ahí lleno. ¿De dónde era así el cantante?
Eso es.
Recordemos que hay que decir que son de San Ignacio, ¿eh? Que siempre ha habido ahí una polémica, eso lo sé yo bien. ¿De dónde era Carcharo? Podemos decir que es parte de Lezama y parte de
eso es. Y nada, y dicho esto, pues nos vamos a despedir porque se nos llega la hora, que van a ser las 8 de la tarde, y lo vamos a hacer con Scanner. Ya que hemos estado hablando del próximo November Metal Fest, vamos a poner uno de los temas del último disco de esta mítica banda donde las haya. Estaría encantado en ese festival, ¿eh? Scanner, Their Song, de su The Cosmic Rage, y con ellos nos despedimos. Gracias a todos, bueno, por la escucha. Y a ti, Fran, pues decirte que hasta la próxima.
Nada, aquí estamos con algún copito de nieve que cae de vez en cuando, ya. O
sea, no me digas eso, que tengo que pasar esta madrugada por ahí y voy ya en la carretera y la nieve.
Día, pero ahora he visto caer un par justo ahora. Caer un par de...
No. Si sé que las voy a pasar canutas, porque otra vez me toca viaje largo y voy a pasar por ahí en unas horas. Y bueno, pues habrá que concluir.
Tú y yo que madrugamos mucho, Antonio. Ya nos pondremos en contacto, ya te diré cómo está la cosa por aquí.
A ver si me vas a tener que recoger ahí unos cuantos días.
Nunca te
porque
sabes,
me quedo aislado. Bueno, por lo menos...
Aquí ya sabes que tienes casa.
Vale, tienes chimenea, ¿no?
Sí, hombre. Bueno,
pues una buena lumbre me quedo.
Y es por eso. Y hay buen rancho, buena comida, o sea que...
Venga,
sin problema.
Pues lo he dicho, hasta la próxima. Y Scanner, cerrando la mirada negra en el día de hoy, que este sábado tocan en la Urban Rock Concert en ese November Metal Fest. Hasta otra.
Un abrazo, hasta siempre.